Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que nos das la oportunidad de reunirnos libremente en este lugar que tú nos has provisto para aprender más de tu palabra, Señor, pero no solamente para tener conocimiento en la mente, sino para poner en práctica lo que tú nos enseñas. Gracias por todos los hermanos que están aquí, los que vienen en camino a través del año, Señor. Señor, que tu palabra sea real a nuestra vida. Declaro, Señor, yo no dependo de mi propia sabiduría e inteligencia, dependo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, estamos en el mensaje número 2. Sobre construyendo un matrimonio que dura. Y hoy vamos a, el tema se llama Establezcamos bien el cimiento. Vamos a repasar un poco de la semana pasada y entrar un poco en más detalle. Una noche en un programa de entrevistas en la televisión había un actor famoso de cine que era reconocido por sus papeles románticos que jugaba. Y en esta entrevista se le hizo la pregunta, ¿qué es lo que hace de uno un gran amante? Y claro, toda la gente esperando a ver qué iba a decir este hombre, esperando la contestación machista que normalmente se espera de esa gente. Pero a la sorpresa de todos, él hizo este comentario, dice: un gran amante es aquel que puede satisfacer a una mujer por toda su vida y quien puede ser satisfecho por una mujer toda su vida. Un gran amante no es aquel que va de mujer a mujer a mujer. Cualquier perro puede hacer eso. Qué impresionante, ¿no? Y no era ni creyente este hombre, según yo sepa. Desdichadamente, él está entre la minoría de la gente en el mundo, en su manera de pensar. Por años ha habido una guerra en nuestra sociedad con una gran cantidad de personas ofreciendo alternativas al matrimonio tradicional. En vez de matrimonios tradicionales, muchos están ofreciendo lo que ahora llaman contratos domésticos. Y eso puede ser cualquier combinación de hombres y mujeres que uno desee. En el primer mensaje descubrimos nosotros el patrón que Dios estableció para la armonía en el hogar y al mismo tiempo los elementos que se necesitan para poner esto en efecto, que eran los tres elementos: sabiduría, prudencia o comprensión, dijimos la semana pasada, pero también es prudencia y conocimiento. Eso lo vimos en Proverbios 24:3, repasando un poquito, dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia, eso es otra manera de decir con conocimiento, porque eso es lo que se consideraba ciencia, conocimiento, se llenarán las cámaras o los cuartos de la casa, de todo bien preciado y agradable. Sin estos tres elementos de sabiduría, prudencia y conocimiento, los cuatro elementos esenciales que vimos la semana pasada y hoy los vamos a ver en detalle, no se pueden cumplir o son muy difíciles de cumplir y con tiempo el matrimonio puede perder su llama. Regresemos a nuestro texto básico y si tienes su Biblia, busquen en Génesis 2 otra vez. Lo que dijo el hermano Víctor es muy cierto. En cuanto a traer a su Biblia, yo soy uno que también busco textos en mi teléfono y todo eso, y no hay nada malo con eso, pero es bueno en la iglesia tener su propia Biblia dura para que usted llegue a conocer dónde están los textos. Si usted se pasa toda la vida nomás buscándolo en su teléfono o su tableta, usted no va a saber ni dónde está el libro de Mateo. Entonces es muy bueno cuando pueda buscarlos para que usted llegue a conocer su manual principal. ¿Amén? Okay, Génesis 2:24. Vamos a repasar. Por tanto, dejará el hombre a su mujer y a su madre. Perdón. Por tanto, dejará el hombre a su padre, no su mujer. Ya comenzamos mal, ¿verdad? Era una prueba a ver si estaban despiertos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es que me adelanté. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hecho es de que estos elementos no eran solamente para Adán y Eva, sino para los matrimonios de todos los tiempos. Incluso, bueno, ¿cómo sabemos eso? Porque Jesús, tanto Jesús como Pablo, lo repitieron en Mateo 19. No tienen que pasar ahí, si gustan, pueden quedarse en Génesis o si conocen su Biblia bien, búsquenlo. Mateo 19, versículo 4, dice, él, hablando de Jesús, respondiendo les dijo, y Jesús estaba contestando una pregunta acerca del divorcio, era el contexto, pero Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En Efesios capítulo 5, Pablo está enseñando también sobre el tema del matrimonio, y en el versículo 31, él dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, Jesús y Pablo repiten lo que se dice en Génesis, del patrón que Dios nos da. Y aunque la mayoría ignora estos principios, no tienen límite de tiempo y son tan relevantes a nosotros como los fueron dados originalmente. Yo recuerdo hace años, estuve trabajando en el Canal 60 y había una señorita ahí que estaba viviendo con su novio y su mamá la venía a visitar. Entonces ella, apurada con su novio, sacaron toda la ropa, todas las cosas de él, para que cuando viniera la mamá no supiera. Y le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Y dice, no, es que mi mamá es muy antigua. Y yo recuerdo haberle dicho algo. No, tu mamá no es realmente tan antigua. El pecado ha existido desde los principios días. No le gustó mucho mi comentario. Le dije, la inmoralidad ha existido por muchos años. No te preocupes, tu mamá no es muy antigua. Y realmente es así. Tanto el patrón de Dios como la inmoralidad ha existido desde el principio. ¿Okay? Nosotros cuando queremos cambiar el patrón de Dios como Él dice que debemos de vivir, entonces le ponemos títulos como que ahora somos más modernos. Pero el pecado no es moderno. Vamos a ver estos cuatro puntos en detalle ahora que vemos en Génesis. Entonces, si gustan, regresemos a Génesis capítulo 2. Dice al principio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto denota ruptura, separación, como lo vimos la semana pasada. Para que el nuevo hogar florezca y comience correctamente, se deben cortar las cuerdas con los padres. Esto no significa ignorarles, maltratarles o cortar la comunicación, cortar el contacto. Significa que hay que cortar los lazos umbilicales entre padre e hijos. De cortar las cuerdas apretadas de dependencia emocional que por muchos años se han tenido, que han provisto seguridad, protección, asistencia económica y física. Pero cualquiera de estos lazos traídos al matrimonio dañará o prevendrá que los lazos de matrimonio se sellen. Es por eso que Dios menciona esto primero. Antes de que haya unión con otro, tiene que tener separación con el primero. Dios menciona esto primero. Esto es un buen consejo no solamente para los nuevos casados, sino para los padres también, amén. Es importante que los padres suelten a sus hijos. Posiblemente esto sea el mejor regalo de boda que le pueda dar a su hijo o su hija. Lo ideal es verbalizar esto, verbalizar con su hijo o su hija que se está casando el rompimiento de estos lazos. Hay padres que hasta han escrito en un papel sus sentimientos y decisión y se los han regalado a los nuevos casados en su día de boda. ¡Qué bonito regalo! Ellos necesitan esto para que puedan entregarse ellos 100% el uno al otro. También la ruptura obviamente debe impactar a los nuevos casados. Para algunos, dejar a mamá o papá es una decisión sumamente difícil y dolorosa. De hecho, es algo que muchas veces previene que las relaciones, que un hijo o una hija desarrolle relaciones sanas con miembros del sexo opuesto, porque las cuerdas con los padres son tan apretadas. Hay personas que a los 50 años todavía su matrimonio es afectado por los lazos que tienen con sus padres. ¡Qué triste! La ruptura es algo básico a un matrimonio saludable. Algunas madres que están muy amarrados con sus hijos dicen, pero es que es mi hijo y lo amo tanto. Nadie quiere levantar la mano, pero la sonrisa lo dice todo. Si amas a tu hijo, suéltelo. Y no lo pongas en situaciones donde él tenga que escoger entre tú y tu nuera. ¿Amén? La verdad es que si no lo sueltas, eso no es amor. Eso es ser una mandona, egoísta y controladora. Y autoengañada. Si crees que eso es el amor, eso no es amor. Yo he tenido madres que han venido a mí y me han dicho, por favor, dígale a mi hijo que haga esto y haga aquello. Y el hijo ya tiene 40 años. No lo quiere soltar. Oí la historia de una joven que después de un par de semanas de casada llamó a su papá. Y le dijo, papá, quiero regresar a casa. Y su papá dijo, no es ningún problema, eso es fácil, porque tú ya estás en tu casa. Esta ya no es tu casa. Donde yo vivo es mi casa, no es tu casa. Así que regresa a casa, no hay ningún problema. Qué buen consejo, ¿no? Y una última cosa en este punto. Tu marido es tu marido, no tu papi. Tu esposa es tu esposa, no tu mami. Ya saben de lo que estoy diciendo, ¿verdad? No importa cuántos niños tengan, no importa por cuántos años hayan estado casados, el llamarse el uno y el otro, papi y mami, puede dañar los sentimientos románticos del uno hacia el otro. Tú te separas de tu papá y te separas de tu mamá, no te casas con ellos. ¿Amén? Punto número 2. Entonces, ¿qué es el primero? Ruptura, separación de los padres. Número 2. Okay, repetimos versículo 24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto denota permanencia. Permanencia. Pero el primer paso era soltarse, separarse de sus padres. Esta palabra, unirse a su mujer, no es una, una traducción al español. Es correcta la traducción, pero no realmente comunica todo el sentido. Significa tal vez más adherirse a su mujer, pegarse a su mujer, aferrarse a su mujer. No encontré una palabra en español que se traduzca exactamente el significado, pero todas esas palabras nos dan una idea de lo que significa. No se puede pegarse a su mujer antes de despegarse de sus padres. Amén. No puede estar pegada con las dos si no está crucificada. El marido aquí, los padres acá. Y la pobre está que sí, que no. Que no la crucifiquemos. Despéguese los padres y ahora se pega a su marido o a su esposa, según el caso. Moisés escribió acerca de enfermedades que se pegaban al cuerpo. Job habla de que sus huesos se estaban pegando a su piel cuando habla de su sufrimiento. Y esta palabra que usa Moisés de enfermedades pegarse a su cuerpo y de Job de su piel pegarse a sus huesos es la misma palabra en hebreo que se usa en Génesis cuando dice que el hombre se pegue o se adhiera a su mujer. Qué linda imagen, ¿no?, de esto. Uno de los problemas más grandes de nuestra cultura es que los jóvenes entran al matrimonio desde el principio pensando que esto ya es terminable o rescindible. Decimos las palabras hasta la muerte nos separe, pero realmente han llegado a ser meramente palabras formales. Lo que hemos querido decir realmente es hasta que el desacuerdo nos separe. O hasta que nuestros intereses nos separen. O hasta que la deuda nos separe. Hasta que los perros y los gatos nos separen. ¿Okay? No ha querido decir hasta la muerte. Entonces desde el principio comenzamos mal. El concepto de un lazo permanente entre esposos ha llegado a ser un concepto ajeno. Y esto nunca fue el plan de Dios. ¿Okay? Esto no es para condenar a nadie, sino que establezcamos bien qué eran las intenciones originales de Dios. Un abogado dijo una vez, existen dos procesos que no se deben de comenzar prematuramente. El embalsamamiento y el divorcio. Es algo de que pensarlo, ¿no? Yo recuerdo que cuando Leslie y yo éramos novios y nos estábamos preparando a casarnos, nosotros hicimos la promesa de que la palabra divorcio o separación jamás lo usaríamos en nuestro hogar en el contexto de nosotros. Ni la palabra. Porque apenas se introduce la palabra, ya comienzan las ideas. ¿Sí me explico? Entonces, nos ha funcionado bastante bien. En la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, tenía mucha presión en los primeros años de la guerra para que Inglaterra se rindiera a los alemanes, porque estaban destruyendo edificios, había mucha destrucción en su país y él tenía mucha presión para rendirse. Pero él hizo el comentario, y esto era su filosofía, las guerras no se ganan con evacuaciones. O sea, no vamos a jamás ganar si nos rendimos. El rendirse nunca es opción si la meta es ganar la guerra. Y lo mismo es cierto en el matrimonio. La NASA en Houston, el departamento que está responsable por mandar los cohetes al espacio y todo eso, el refrán que ellos tienen o su lema es el fracaso no es opción. Y creo que es buena sugerencia para nosotros. Entonces, primero viene la ruptura con los padres y segundo, el pegamiento, adhesión al cónyuge. Número 3, regresamos a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto denota unidad. Es bueno poner estas palabras al lado, tal vez en su Biblia, escribirlas en su Biblia para que las pueda recordar. ¿Qué es la primera palabra clave? Ruptura o separación. La segunda palabra clave, permanencia. La segunda palabra clave, la tercera, perdón, unidad. Unidad, exactamente. Escríbanlas en su Biblia, ¿ok? Si usted no puede escribir en su Biblia porque es tan santa, mejor la tira y se compra una buena para que pueda escribir, porque es nuestro manual, ¿ok? Ahora, miremos esta parte donde dice, y serán una sola carne. El verbo serán, ese verbo ser, serán, en el hebreo, comunica la idea de un proceso. No es algo instantáneo. Dos personas con trasfondos diferentes, con temperamentos diferentes, cicatrices diferentes, hábitos diferentes, padres diferentes, estudios diferentes, dones intereses diferentes. ¿Cuántas cosas podemos traer al matrimonio que son diferentes? Y no vamos a ir a una boda y 45 minutos después de la boda salir de ahí, estamos en perfecta unidad. Eso es un proceso. Pero es el comienzo del proceso en serio. Es un proceso de la vida entera. Pero ¿cómo la vamos a cumplir? ¿Qué son las tres palabras claves para poder cumplir esto? Que vimos en Proverbios. Sabiduría, prudencia y conocimiento. Exactamente. Por eso es tan importante. Ahora, unidad no es lo mismo que uniformidad. Es diferente. Dios trajo Eva a Adán, no para que Eva fuera una versión femenina de Adán. Ella era muy diferente, obviamente. Ella era una ser única. La uniformidad ocurre en las pastelerías, ¿verdad? Cuando están sacando las donas. O la uniformidad funciona donde están haciendo los automóviles, que todos salgan igual. Supuestamente. En el entrenamiento básico, en el ejército, tratan de que todos salgan igual, nos ponen en el mismo molde para que todos salgamos igual. Eso es uniformidad. Eso no es lo mismo de unidad. Dios tenía algo diferente en mente cuando dijo son una sola carne. Aquí implica la idea de aceptación mutua. El dar, el escuchar, el perdón, el pertenecer y dirección. Es cuando dos individuos combinan sus vidas diferentes, pero las combinan la vida con la vida del otro, con el deseo de compartir y de esa manera completar al otro. Observemos las palabras en 1 Corintios 7. Si tiene su Biblia, busque en 1 de Corintios capítulo 7. Versículo 3, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, va de los dos lados. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, es un cuadro de generosidad total. Dos personas activamente cumpliendo su deber al otro. Ahora, queremos ver un contraste. Les voy a leer un contrato de matrimonio que salió por allá, un contrato de matrimonio secular. Y a ver si ustedes creen que esto encaja con lo que estamos leyendo. Decía así este contrato. Yo no daré señales de interés para relaciones sexuales a otra persona cuando veo que te sientes amenazada. Somos personas distintas con nuestros propios estándares y nunca deben ser combinadas en uno solo. Yo no te puedo hacer feliz ni infeliz, pero sí puedo hacerme a mí feliz. Al final de cuentas, yo acepto mi soledad y tomo responsabilidad por mí mismo. ¿Cuántos creen que eso encaja con el patrón bíblico? No, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que eso es casi como una broma. ¿Dónde está la unidad en eso? Por otro lado, aquí hay otro, escrito por Pedro Marshall, donde él describió la armonía marital. A ver si les gusta este mejor. Dice, el matrimonio no es una federación de dos estados soberanos. Es una unión doméstica, social, espiritual y física. Es la fusión de dos corazones, dos vidas, la unión de dos tributarios que después de unirse en matrimonio fluirán en el mismo canal, en la misma dirección, cargando las mismas cargas de responsabilidad y obligación. ¿Ese qué les parece? Está mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Para establecer entonces un matrimonio fuerte se requiere primero ruptura, segundo permanencia, tercero unidad y ahora vamos al cuarto, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto denota, la palabra clave aquí es intimidad, intimidad. Se toma tiempo para observar el orden de las cosas, como Dios revela su patrón intemporal. O sea, que no tiene límite de tiempo. ¿Por qué pone este de último, la intimidad? Porque rodeados por la seguridad del compromiso, el uno con el otro, la aceptación que viene solamente por el respeto y el amor mutuo, y una unidad innegable y propósitos y metas, los placeres de la intimidad personal no solamente están presentes, sino que ahora florecen. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una razón que se menciona esta parte por último es que solamente se goza esto al máximo cuando los primeros tres puntos están presentes. ¿Qué son los primeros tres puntos? Ruptura, permanencia y unidad. Solamente cuando estos están presentes, realmente se disfruta de la intimidad como debe de ser. Remueva cualquiera de esos tres anteriores y se puede tener sexo, pero no se puede tener verdadera intimidad. La palabra desnudo se traduce la idea de totalmente al descubierto. Enfatiza total y completa desnudez. Cuando dice y no se avergonzaban, da la idea de que era recíproco. No tenían vergüenza ni con ni delante el uno del otro. Si se amplifica la idea, significa que no tenían áreas escondidas el uno del otro. Ninguna vergüenza, ningún temor, ni ningún complejo. Había transparencia total, la ausencia completa de autoconciencia. Esto les dio la libertad de ataduras o trabas, tanto emocional como físicamente, interna como exteriormente. Ahora, en ese tiempo, Adán y Eva no tenían pecado en su vida. Entonces, la ausencia del pecado les permitió este éxtasis sin obstáculos. Y es interesante que cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, ya entra el pecado en la vida de ellos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se cubren, se tapan, exactamente. Inmediatamente, por primera vez, tuvieron conciencia de su desnudez. Dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él, Adán, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué el encubrimiento? Tuve miedo y me escondí. Hasta ese punto habían estado totalmente envueltos el uno con el otro y ni cuenta se dieron que estaban desnudos. Su transparencia expuesta promovió en ellos una intimidad libre de ataduras. Y así es como lo diseñó Dios. ¿Qué diferente hoy? Con la traba del pecado en nuestra vida, los cónyuges batallan desesperadamente por relacionarse abierta y libremente. La intimidad ha llegado a ser una mezcla de egoísmo, vergüenza, insatisfacción y a veces resentimiento, con algunos pocos momentos de placer y satisfacción. Algunos piensan que la solución para esta frustración es tener aventuras con una mujer, o dos, o tres, entre más mejor. La grama siempre parece más verde al otro lado, ¿no es cierto? En vez de cultivar y adquirir las habilidades de intimidad, las aventuras extramaritales parecen o aparentan ofrecer el éxtasis del placer, pero sin las agonías de la responsabilidad. Les voy a leer una historia de un hombre. Esto es apareció en un libro por una autora que se llama Joyce Landorf. Y ella escribe mucho sobre las relaciones entre las personas. Y escribió la historia de un hombre que le vamos a poner de nombre Jorge. Creo que no hay ningún Jorge aquí, ¿verdad? Y si hay, no fue intencional. Jorge, quien trabajaba con el marido de esta autora. El marido de ella se llamaba Ricardo. Jorge había pasado por un divorcio recientemente y eso lo había llevado a una vida de liberación sexual. Él aparentaba ser el soltero más envidiable de California. Tenía su apartamento en la playa en California. Tenía hermosas mujeres que entraban y salían. Tenía sexo sin compromisos, noche tras noche. Parecía una vida de película. Pero un día él entró a la oficina de Ricardo, el marido de esta autora, y le preguntó si podría hablar con él un momento. Ahora les voy a leer las palabras de Jorge. Esta fue su historia. Dijo: "Sabes, Ricardo, yo realmente tengo la buena vida. Estoy libre de las ataduras del matrimonio. Tengo este lindo apartamento en la playa y duermo con una mujer sexy diferente noche tras noche. Voy y vengo como plazco y hago lo que me da la gana. Pero algo realmente me está molestando y no lo puedo resolver. Cada mañana cuando me visto para el trabajo y me miro en el espejo, pienso, ¿de qué se trataba el juego sexual anoche? Claro, la mujer era una belleza. Ella fue muy buena en la cama y se fue hoy sin molestarme. Pero ¿eso es todo lo que la vida ofrece? Yo me pregunto, si esto es el estilo de vida que piensa todo hombre que quiere, ¿por qué estoy tan deprimido? ¿Por qué siento un vacío frío todo el tiempo?" Paró y se inclinó a su amigo Richard y continuó diciendo: "Yo sé que los muchachos aquí piensan que sería fantástico tener una vida de libertad como esta, pero sinceramente, yo aborrezco esta vida." Hizo una breve pausa y después añadió: "¿Sabes lo que realmente me gustaría? Me gustaría llegar a casa hoy, oler la cena cocinando, darle un abrazo a mi esposa y pasar el resto de la tarde con ella diciendo y demostrándole cuánto le amo. Me gustaría ir a dormir con ella sin tener que probar mi virilidad, no tener que sexualmente llevar las cosas más allá de lo posible, sino simplemente amarla y dormir sabiendo que en la mañana la encontraré ahí conmigo." Qué hombre más honesto, ¿no? Un hombre muy sincero. La intimidad significante, con placer y satisfacción real, solamente es producida en un contexto piadoso del compromiso y aceptación y armonía marital. Aunque los cantos románticos y la propaganda digan otra cosa, el modelo de Dios no puede ser mejorado. Ahí están los cuatro elementos. ¿Qué son? Uno, ruptura. Segundo, permanencia. Tercero, unidad. Y cuarto, intimidad. Exactamente. Y las herramientas que se necesitan para lograr esto son sabiduría, prudencia y conocimiento. Si no recuerdan nada más de lo que hemos platicado hoy, ahí está todo el mensaje. Ahí está todo. Las herramientas se necesitan. Tratando de ser ingenioso, el hombre tratará de manipular y hacer cambios al diseño original. Borra esto, añade aquello. Y el resultado es lo que vemos en la sociedad de hoy. Hace tiempo, la Sociedad Médica Cristiana publicó un artículo que se imprimió en el Washington Post en el año 1977. Esto ya es un poco viejo. Pero se llamaba este artículo Matrimonio Abierto, Matrimonio Roto. ¿Qué? O sea, abierto, que no tengo que tener compromisos reales porque mi matrimonio es abierto a lo que dé la gana, pero decía matrimonio abierto, matrimonio roto. Y se los voy a leer y con esto ya vamos a terminar. El matrimonio abierto, por George y Nena O'Neill, era un libro para los tiempos. Y decía una vez tras otra que debes ser honesto, directo y darle lugar a la otra persona a hacer su cosa. Comunicar a la otra persona si querías tener una aventura. Y por Dios, ser sincero al respecto. No lo hagas a las escondidas, haciendo excusas, llamándole a tu cónyuge con alguna historia tonta de que tienes que trabajar tarde. Simplemente levanta el teléfono y dígale, mi amor, llegaré tarde hoy, voy a ir a tener una aventura. Eso es lo que enseñaban. Seguimos leyendo. Pero había estas parejas que conozco. Ellos estaban abiertos. Eran sinceros. Estaban teniendo aventuras. No lo estaban haciendo a las escondidas. No estaban mintiendo. Eran muy honestos. Bravo, ¿verdad? Estaban siendo abiertos. Todos estaban de acuerdo que era maravilloso. Los hombres estaban de acuerdo y las mujeres estaban de acuerdo. Y yo estaba de acuerdo y todo te ponía a pensar. Después de esto, todos ellos se separaron. Algo había pasado mal. Sin falta, alguien ya no lo aguantaba. No tiene nada que ver con la cabeza. La cabeza lo podía justificar. Se trataba del corazón que estaba roto. Todo te hacía pensar. Que te hacía pensar que posiblemente hay cosas que todavía no sabemos de los hombres y las mujeres. Y posiblemente antes de escupir en el ojo de la tradición, debemos saber lo que estamos haciendo. Yo tengo algunas teorías y una de ellas es que una de las maneras que mides el amor no es con palabras, sino con acciones, sino con compromiso, con lo que estás dispuesto a rendir, con los que estás dispuesto a compartir con el otro. No se sabe si este autor ni siquiera era creyente, tal vez ni era creyente. Pero sí dijo una realidad acerca del problema. Tal vez te veas en el espejo y en este mensaje te está poniendo tal vez las cosas más claras. Posiblemente Dios esté penetrando nuestras almas y demostrándonos, aún en nosotros, que nuestro matrimonio es frágil porque el cemento del fundamento era de mala calidad. Pero no tenga miedo decirlo. Está bien. Pero lo primero que tenemos que hacer, como en muchas cosas, es admitirlo para resolverlo. Y los que están dispuestos a resolver el fundamento son personas que pueden tener un matrimonio muy estable. Amén. El patrón es simple, hermano. ¿Esto es complicado? No es complicado. Ahora, una de las cosas más lindas del matrimonio cristiano es la aceptación total del uno al otro. Lo lindo de esto es que es la misma manera que Dios nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros. Dios nos acepta exactamente como somos. Hay personas que me han dicho, yo voy a ir a Dios cuando yo arregle mis asuntos. ¿Sabes qué? Tú no lo puedes hacer. Es imposible. Es como decir, tienes tu auto ahí y se te acabó la gasolina. Y tú dices, antes de meterle gasolina, voy a llegar a la gasolinera. ¿Se puede? No se puede. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Dale gasolina. Echarle gasolina. Es lo mismo. Nosotros no podemos arreglar nuestras situaciones solos. Necesitamos gasolina. ¿Qué es nuestra gasolina? Es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos acepta exactamente como somos, aún con todo lo que hemos hecho. Él nos ve totalmente desnudos y todavía nos acepta con nuestros errores, con nuestras manchas, con nuestras arrugas. Él no está esperando que tú te hagas perfecto. Si tú dices, es que yo no soy suficiente bueno para entregar mi vida a Dios, ¿sabes qué? Entonces tú calificas. Porque Dios no vino a morir por personas buenas. No vino a morir ni por personas malas. Vino a morir por personas perdidas. Igual el bueno como el malo puede estar perdido en el bosque, pero todavía está perdido. Amén. Todavía necesita ayuda de Dios. Y eso es lo lindo, porque Dios no espera en nuestro matrimonio que nosotros hagamos nada que Él no ha hecho individualmente con cada uno de nosotros. Él no dice, ama a tu mujer sin reservas, sin que Él nos ame a nosotros sin reservas. ¿Cuánto nos amó? Al punto de dar su vida. Algunas mujeres se molestan cuando leen la Biblia y dice, mujer, sujétate a tu marido. Pero el marido, ¿qué le dice? Esté dispuesto a dar tu vida por tu mujer. Yo no tengo miedo de someterme a un Dios que me ama de esa manera. Porque todo lo que Él hace va a ser para mi bien. Él no solamente dice, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, sino que ya lo hizo. Eso es amor. Inclinemos los rostros, por favor.